Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okay. Una, dos, tres. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 273.
Fíjate que, digo, teniendo en cuenta que nuestra audiencia no es tan vasta, somos pocos, y sé que muchos de nuestra audiencia pues, son personas profesionistas con diferentes tipos de carreras y caminos, sé que hay de todo y debe haber por ahí algún tipo de doctor, traumatólogos, kinesiólogos.
Eso que dices, que nuestro público no tan vasta, dijiste, ¿no?
No tan vasto.
Ok, no tan vasto.
Si fuera vasto, estaríamos en los primeros lugares de cosas.
Bueno, sí, pero aún así asumes
que somos
una representación de,
sí,
de,
sí, sí,
de muchas profesiones.
Sí, sí, sí.
Ok.
Sí. Ok. Entonces estoy seguro, estoy 100% seguro que hay un traumatólogo por ahí.
Fíjate que yo también, pero eso habla...
Un kinesiólogo o uno de esos.
Ok, pero eso habla de un público... Algo grande, ¿no?
Pues no.
Ok, está bien. Continúa. Estás buscando un médico.
Sí, un traumatólogo, digamos. Es para... Necesito una respuesta.
El traumatólogo...
Una incógnita.
A ver, perdón. Como dice el nombre, supongo que el traumatólogo trata algún tipo de trauma que ha sufrido físicamente el cuerpo.
Sí, dígase, lesiones deportivas, lesiones motrices, dígase, mecánicas del cuerpo... músculos, huesos,
más
tendones.
No más no traumas emocionales.
No traumas emocionales.
Okay.
Serían otro tipo de médico o chamán, ¿no? Eso es,
okay.
Eso es anatómico 100%. Bueno, miren, yo les voy a contar una corta historia. Espero que sea corta. Pero el caso es que necesito darle respuesta a una incógnita o una realmente un suceso que no logro entender al 100%. Por más que busque explicación en la supercarretera de la información. Como les conté en el episodio anterior, yo tuve unas vacaciones de invierno. Pues digo, sí descansé durante mi estancia en Oceanía. Pero los viajes o el salto hacia allá, el viaje largo, es muy cansado, es muy demandante al cuerpo.
¿Que son 18 horas?
Son 18 horas. O sea, volé de Dallas a Sydney.
¿De Dallas a Sydney?
Y de Sydney a Dallas, ¿no?
A ver, pregunta...
Monterrey-Dallas, sí. Dallas-Sydney.
Y de Dallas sales hacia el oeste, supongo.
Salgo hacia el oeste.
Sí.
Y de Sydney-Dallas hacia el este.
Sí.
O sea, no cruzo Europa ni Asia. Cruzas el Océano Pacífico. 17 horas y media, más o menos, cada brinquito. Entonces, si te cuadrapea un poco, pues yo llegué... el 4 de enero, y pues tardé un par de días en desapendejarme, pero el cuerpo resiente mucho ese tipo de viajes, y pues yo no respeté. Estando allá, no que me clavé haciendo ejercicio para nada, pero como pues estaba yo en el país islandico, así se dice, cuando son islas, de Nueva Zelanda, que son dos islas, que es muy bonito en cuanto a... naturaleza y paisajes naturales, etcétera. subo mucho hiking. Y no hiking así, digamos, como que literal. O sea, no me puse unas botas y dije, hoy voy a hikear. No, sino te demanda en sí los pueblos a donde nos bajamos para hacer ese tipo de actividad.
¿Te pusiste tu Fitbit para
sí, hacer? un par de días. Ajá. Sí me lo puse y de hecho te enseñé.
Sí.
Y hubo un par de días que pasé los 35,000 pasos.
Es mucho.
Es mucho, es mucho.
A mí me regalaron, perdón la interrupción, pero sí. Me regalaron un Fitbit.
Fitbit es como un Apple Watch, pero otra marca. Y
pues, mucho más barata también.
Sí, el podcast no da para tener no, Apple Watch.
Pero, no, hay opción también. No sé si tú tienes el premium, que pagas una mensualidad y te da más datos. No, ok. Yo tampoco pago. Y
nomás lo uso para hacer ejercicio. O sea, no lo traigo en la vida.
Yo me obsesioné un poco con lo de los pasos. Por bien y por mal.
Vi el número en el año de los pasos que tienes que dar.
Ajá.
En el año para, no sé,
para el bienestar,
para quebrar general. Algún Ajá. tipo de récord o récord personal o como un hito que todas las personas deben de cumplir. Pero creo que arriba de 10,000 pasos al día llevas un buen ritmo de vida, digamos. Bueno, un par de días, te digo, haciendo esos hikes, esas exploraciones, pasé los 35,000 pasos. Pero bueno, llego acá a Monterrey y pues digamos que se bebió mucho en ese viaje y se comió no tan
sano.
No tan sano. Entonces dije, pues tengo que recuperar un poco de la línea.
La figura.
Nada vanidoso nomás. Dije, pues no quiero de repente, próximamente retomo conciertos, etcétera, y pues necesito tener buena condición física, ¿no?
Entonces, ¿No quieres ser una botarga en el escenario?
No quisiera verme uno en botarguesco.
Okay.
Pero estando allá, en esos hikes, empecé a sentir una leve molestia en mi rodilla derecha.
Mm-hmm.
Yo tengo problemas desde jovencito en mi rodilla izquierda. No tengo menisco de mi rodilla izquierda porque me lesioné jugando fútbol allá por el 2001 y me troné el menisco. Me dijo un doctor en ese entonces que me podía operar en ese momento. Y en ese momento yo jugaba fútbol mucho, o sea, diario, varios juegos al día. ¿Te puedo operar ahorita o puedes tú seguir con tu vida, nomás que se baje la inflamación? Y pues cuando tengas alrededor de 40 te va a empezar a molestar. Y pues el Pepe de 21 años dije, ¿sabes qué? Que el Pepe viejo se apure.
Ese día nunca va a llegar.
Ese día nunca va a llegar. Total, no ha llegado ese día. Mi rodilla izquierda sigue como si nada. El problema empezó en la rodilla derecha. Empecé a tener como que una leve molestia así, como que muy superficial, pero hablando de la rodilla. No en la piel, sino adentro.
Sí.
Yo podía seguir haciendo mi vida normal, incluso correr, pero tenía una leve molestia. Entonces yo regreso y como que no respeté a mi cuerpo y sus señales de cansancio y le empecé a dar. Llegó un momento en la semana pasada donde nada más no pude pararme de mi cama.
Ok.
Entonces dije, estoy muy, muy madreado. Le voy a hacer caso a mi cuerpo.
¿Pero de la rodilla o en general? De cuerpo. Ok.
Entonces, normal, a mí eso de que tienes que descansar, el descansar ayuda igual que todo un día, como que nunca lo he tomado en serio.
No, sí.
Descanso, pues es cuando
yo tampoco, pero cada vez que lees sobre cosas de hacer ejercicio, siempre se menciona el comer bien, o sea, comer sano y dormir bien.
No. Dicen descansar. Entonces, para mí descansar es dormir bien.
Sí.
Y pues, digamos que en 3 semanas yo cumplo eso, pero la gente que sabe sobre ejercicio y sobre nutrición y alimentación y etcétera, me dice, no, es un día completo de la semana que no haces nada, no haces actividad física.
Ok.
Actividad física siendo ejercicio.
Bueno, yo creo que...
O anaeróbico o aeróbico, sí, etcétera.
Ha de depender de qué haces los otros 6 días, pero...
Pero bueno, entonces ese día no hice nada y por mi meta temprana del año de retomar... La figura, no la figura física, sino la figura condicional.
Ajá.
Me dio un poco de culpa. Entonces el sábado fui al gimnasio, cosa que no hago, ¿ok? Y pues lo traté como un día normal y me empezó la rodilla a doler cabrón, pero muy cabrón. Y en la semana me estuvo molestando un poco, pero el sábado llegó un punto muy, muy... Muy alto el dolor y en cualquier movimiento no podía caminar bien, no podía bajar escaleras. rodilla derecha, no la izquierda del menisco. Total, como que me empecé a preocupar y le empecé a preguntar a amigos que saben del tema. Me dice, no, güey, vete a checar, aquí hay unos traumatólogos. Nomás, pues, para que no pierdas tiempo, llega ya con rayos X o con resonancia magnética. Yo, madres, güey. Dije, para el dolor que siento, sí creo que hay algo ahí. Pues no roto, obviamente, porque roto no podría ni pararme, pero pues algo. Uh-huh. Y pues dije, ¿y donde me necesiten operar? Y donde sí me troné el menisco también de la derecha. Y donde no pueda ni manejar, porque es mi pie derecho, mi sí. pierna derecha, donde no pueda. Entonces dije, no, güey. Hasta la acabé de hacer ejercicio ese día con el dolor. Y dije, para no quitar, me voy a meter al jacuzzi. Sí sabemos qué es el jacuzzi.
Uh-huh. Hot tub. O sea, una bañadera. Un
hidromasaje.
Ajá, sí.
Pues me metí al jacuzzi, a sus buenos 39 grados, burbujas, etcétera. Metí 5 minutos, no te estoy mintiendo, 5 minutos, y salí después de 5 minutos como si no me hubiera pasado nada. Esto fue el sábado, y hoy sigo igual. Haz de cuenta que no me pasó nada, y con 5 minutos en el jacuzzi se quitó cualquier tipo, y no podía caminar bien, güey. No puedo bajar escalones. Ajá. Sin ayuda de un barandal.
¿Y por qué necesitas un traumatólogo si ya sabes la
Porque
receta?
Quiero que me explique eso.
Ajá.
¿Por qué?
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el jacuzzi? ¿Desinflamación?
Puede
ser. Era inflamación lo que no me dejaba bajar escaleras.
Sí.
Ni me dejaba caminar.
¿No tomaste ninguna pastilla?
Antes de eso.
Ajá.
O sea, días antes tomé doloneurobión, que desinflama.
Ya.
Pero eso me sirve más cuando se inflaman nervios como el ciático o así, ya sabes, la edad.
En la semana que yo cumplí 40 años, me empezó a doler la rodilla derecha, de hecho. Uh-huh. Así como lo escribes tú, una molestia. No me acuerdo de días que de plano no podía caminar, pero seguido durante el día sentía la molestia. En ciertos movimientos y para agacharme o para levantarme, sentía la molestia en la rodilla. Y le consulté a mi hermano, que es quiropráctico, ¿no? Es traumatólogo, ni así experto en rodillas.
Son como primos, ¿no?
Pero sabe de dolores y de diferentes malfunciones del cuerpo. Y me dice, entre broma y de ser serio, me dijo, pues ha de ser la edad. Y luego hablé con otro amigo, no para quejarme de mi rodilla, pero en la conversación salió el tema de la rodilla. Me dice, mira, me pasó exactamente lo mismo. Que en la semana que cumplí 40... me empezó a doler una rodilla, me duró un año y luego desapareció. Y te prometo que yo estuve un año más o menos con esa molestia en la rodilla. Nunca me fui a checar porque nunca tuve así, no me despertaba en la noche de dolor, no me impedía hacer actividades físicas, ejercicios, nada más tenía la molestia. Y desapareció y desde entonces... Ya 10 y casi 11 años después no he tenido ninguna molestia.
Pero no hubo un jacuzzi ahí.
No hubo un jacuzzi por medio, no.
Bueno, casi.
Entonces, creo que...
Acá no fue como que mi rodilla se acostumbró al dolor.
No, pero a lo que iba y a lo que me dijo mi hermano es que de repente te puede empezar a doler partes de tu cuerpo. O sea, como por ejemplo, yo por mucho tiempo tenía un problema en el hombro o en el codo. Como una especie de tenis elbow. Y nada más como que dejé de hacer ciertos movimientos, pero nunca tuve que ir a tratarme. Y pasa lo mismo en el hombro. Y como que la regla, eso es porque mi hermano en su profesión ha estudiado mucho el dolor. Como que el dolor es el cuerpo diciéndote, o sea, si tú mueves tu hombro... y en algún momento te duele mucho moverlo, es tu cuerpo diciéndote, no lo muevas. O sea, esa parte o ese músculo o ese, ¿cómo se llama? Joint.
O sea, no es literalmente eso, pero lo debes de interpretar como
si... Sí, o sea, es tu cuerpo diciéndote...
O sea, no es tu cuerpo diciéndote nada.
Bueno, te manda una señal, oye...
Te manda una señal porque algo está inflamado, porque algo está lastimado. Pero sí. No es un de que, bájale a tu pedo.
Pues,
te estoy avisando, te estoy amenazando.
Sí.
Si sigues, te voy a dar más duro. Ajá. No es así.
Ok, está bien. Eso fue su forma de explicarlo.
Es como la gente que se comunica con el universo, de que dice, no, el universo no es consciente, el universo no está esperando nada de ti.
No, es el cuerpo mandándote la señal, oye, aquí andas mal, O sea, es tu cuerpo avisando que tienes una lesión, que tienes una inflamación, que algo anda mal ahí. Tranqui, no lo muevas. No quiero que muevas tu brazo porque vas a empeorar el daño.
Si, imagínate que te corte, estás jugando fútbol, te barres.
Ajá.
Y te raspas bien cabrón, sí. Y tienes así una costra y de esas que no puedes dormir porque se te pegan las sábanas. Pues si estás todo el día picándote, te va a doler. No es tu cuerpo diciendo no me piques.
Sí.
Es tú, de pendejo, picándole a una herida.
Ajá, y tu cuerpo reaccionando a eso.
No, pues es que tu cuerpo va a reaccionar. O sea, no es tu cuerpo reaccionando, es tú picándole a una herida que es carne viva y pues te va a doler.
Mm.
Pero no es tu cuerpo diciendo, sígueme picando y la herida se va a hacer más grande. Pues no es tu cuerpo amenazando.
Ok, dejámoslo así, está bien. Así. Pero lo que me dijo es, a veces vas a producir dolores en diferentes partes de tu cuerpo sin necesariamente saber por qué. Y de repente ya desaparecen. Entonces también es...
Pero acá hubo un momento exacto de la desaparición.
Que fue después del...
Que fue en el jacuzzi. Porque pues en el jacuzzi estás sentado, no estás poniéndole presión. Entonces fueron 5 minutos. Uh-huh. O sea, no hubo nada ahí que de repente el cuerpo dijo, ah, oye, ya nos... Este güey ya se quiere chingar el dolor. Haz algo para que se cure, para sordearnos. Pues no, algo pasó ahí. Algún tipo de efecto tiene el meterte un jacuzzi.
¿Esa es la consulta?
Quiero saber exactamente qué pasó.
Y no se puede googlear.
Pues es que dice, el jacuzzi ayuda para que la sangre corra más fácilmente y que desinflama y que la madre, ¿qué? Okay. Entonces, era una inflamación.
Ajá.
Porque en verdad sí sentía que era una lesión.
Si vamos un poco atrás de tu viaje, uh-huh. 35 mil pasos por día, mucho hiking, mucho movimiento. Hiciste...
Pero estoy acostumbrado a eso.
Hiciste, vos, sí, pero no en tanto.
No en tanto, pero pues no tampoco, ¿sabes?
No, pero también estás en una edad donde... Es como cuando yo regresé a jugar fútbol.
No, bueno.
A mis...
Es diferente.
40 y...
Un deporte de contacto de ese tipo.
40 años, yo sintiéndome como de 20. Pero, y en el primer partido me di cuenta, oye, ya no tienes 20 años.
Pero es un deporte de contacto y muy demandante para
sí,
el cuerpo.
Sí, pero aquí estás... Te moviste más de lo que normalmente te mueves en una semana. Y el cuerpo lo resintió y a lo mejor por eso se inflamó tu rodilla... Y regresaste a Monterrey junto con el viaje largo, estar sentado, de moverte mucho, estar sentado mucho tiempo en el avión y luego no hacerle caso al cambio de horario. Y el cuerpo te dijo, oye, cálmate, pendejo. Gracias por preguntar hace rato cómo me había ido en la Ciudad de México. Vengo.
O sea, nomás para hacer conversación.
Está bien, se te agradece de todas formas. ¿Cuál haya sido tu intención con la pregunta?
Sí, como que no llegamos aquí, no tenemos plática. Y...
Sí, regresé hace unos días. Fui a la Ciudad de México para ya por fin reinaugurar la escuela que tenemos en Pedregal, que fue un gran proyecto durante todo el año pasado. Y en el taxi al aeropuerto, el domingo, le mandé un mensaje a Flippy y le dije, hace un año que venía regresando a Monterrey después de ir a la inauguración de otra escuela que no es nuestra, que está en Polanco. Y en esa visita a México, pues me había juntado con los nuevos dueños de la franquicia aquí en México. Y habíamos platicado sobre el futuro de la escuela, lo que ellos esperaban del desarrollo de School of Rock en México, lo que esperaban sobre todo de Pedregal, porque ellos ahorita están muy enfocados en la Ciudad de México. Y también un poco con el comentario de, pues, esperamos que hagan una escuela más grande, nueva, que inviertan. Y si no lo hacen ustedes, pues a lo mejor puede haber alguien más que lo quiera hacer. O sea, así lo interpreté yo un poco el mensaje.
O sea, ponte chingón.
Ajá. Entonces, yo me acuerdo, eso fue en enero 2023. Me acuerdo que de regreso al aeropuerto en la Ciudad de México, estuve conversando con Flippy y le dije, oye, pues pasa esto. Siento un poco, no la amenaza, pero siento como que hay mucha presión. Y a ver cómo nos va con eso. Flippy también es socio en esa escuela. Entonces el domingo le mandé un mensaje ahorita y le dije, oye, todo diferente un año después. Sí, estaba yo muy preocupado, agobiado hace un año. Ahorita regreso a Monterrey muy contento después de que ya por fin haber reinaugurado esa escuela que abrió en el 2011. O sea, lleva mucho tiempo allá, pero ahorita ya abrió en nuevas instalaciones. Entonces, todo lo que pasó el año pasado y por qué al final del año o en algunos momentos del año pasado dije que pues es un año muy, muy difícil, es un año muy pesado, pues mucho tiene que ver con ese proyecto. Arrancamos ese proyecto, o sea, el nuevo proyecto, el remodelar la escuela y todo eso. Y yo siempre he pensado, mi experiencia me ha dado a que si tú tienes un buen proyecto, si tienes buenas ideas y buena gente que lo pueda trabajar, el conseguir el dinero para financiarlo no está tan complicado. Siempre surge dinero por algún lado si tú tienes algo bueno y si tú te demuestras muy capaz para trabajarlo. Entonces, cuando tocó empezar la remodelación, todavía no había yo cerrado ningún tipo de financiamiento. Pero había como que estuve en pláticas con varias personas. Y dije, bueno, la escuela ahorita tiene algo de dinero ahorrado. Entonces, pues arrancamos con eso. Arrancamos con eso en junio y luego en julio yo tuve conversaciones con algunas personas que me dijeron, sí, a nosotros nos interesa mucho invertir en la escuela. Y me pidieron hacer algunas reestructuraciones de la sociedad. Entonces, contraté a un abogado. Hice algunas reestructuraciones que me habían pedido y yo pensé, o yo sabía más bien que se va a tardar, pero no sabía que se iba a tardar tanto. Y mientras tanto, no busqué dinero por otro lado, sino con recursos internos y yo con una habilidad para conseguir dinero, logré mantener como que la obra andando.
Consíguete patrocinios. Esa habilidad aplícala aquí.
Sí, a lo mejor puede ser un buen reto, una buena meta para el 2024. Uh-huh. Pero sí, no me moví con otros posibles inversionistas. Y ya cuando por fin estaba la reestructuración, ahí en el Inter, era de que cada semana, oye, ya conseguí otro tanto y le echaba la obra para que la obra no se paraba y para que tampoco se alargara tanto. El plan era poder salir con la escuela para octubre, septiembre originalmente, se movió a octubre y luego ya se movió unas cuantas semanas más, pero a final de cuentas no empezamos tan después de la meta puesta desde un inicio. Entonces, cuando ya quedó toda la reestructuración de la empresa, regreso con ellos, con los que había tenido algo de contacto en el Inter, y les digo, oye, ya está, entonces échale el dinero. Y yo con ese dinero pues, iba a pagar parte de lo que yo había conseguido como prestado, el dinero que yo había puesto, etcétera, y luego ya el resto para financiar lo que faltaba de la obra. Y ahí me dicen, es que...
Mejor no. O sea, gastaste y te endeudaste antes de tener el dinero.
Uh-huh. Sí. O sea,
es un error, digamos, de novato.
Ajá, sí. Así me sentí. En ese momento, ese día, creo que era un viernes, ese día que hablé con esa persona, de esas llamadas que sientes que como que la sangre se te va a los pies. Uh-huh. Y nada más veo todo lo que tengo que pagar, todo lo que tengo que regresar. Soy un pendejo. ¿Por qué me metí en esto? O sea, ese día fue un muy mal día.
O sea, eres el güey que le dicen, oye, por tus servicios este año te voy a pagar tanto, pero lo vemos en 3 meses lo cerramos y en esos 3 meses te compraste un carro,
ajá,
compraste una casa, porque dices, pues en 3 meses me van a dar ese dinero. Y de repente pasan los 3 meses de que, oye, se nos complicó unas cosas, aguántala.
Sí.
O esas que ya reconsideramos, creo que no es la mejor opción. Ay, cabrón. Pues eso es como que lo básico, ¿no? De la economía,
ajá,
del hogar o no,
sí,
sé cómo
decirle. Sí, sí, sí. No, es como no te gastes dinero que no tienes. Uh-huh. Sí.
No te endeudes.
Sí. Si tienes una tarjeta de crédito, asegúrate que la tarjeta está topada en un monto que si te topaste y si te atoraste, sí tienes posibilidades de poderlo pagar.
No, más bien hay que dar clases a que esa tarjeta de crédito no es una varita mágica.
Uh-huh.
No es de que, pues este pedacito de plástico me dan cosas gratis y la presento en las tiendas. No, hay que pagarla.
Sí. Lo bueno es que sí soy movido. y, uh-huh. y tengo recursos. Y no me refiero a recursos económicos, sino tengo ciertas capacidades. Entonces, me sentí muy mal ese día.
¿Tienes amigos en lugares altos?
No necesariamente, pero sabía que, bueno, ahorita necesito empezar a ver alternativas. Y eso hice. Empecé a ver diferentes alternativas, que tampoco es algo que se resuelve de un día para otro. Y mientras tanto, pues tenía que seguir con la obra y que, oye, ya llegó el pedido de la alfombra nueva, necesito que pagues tanto. Oye, ya necesitamos avanzar con la instalación de iluminación, va a ser tanto. Se portaron muy bien los que estaban trabajando ese proyecto conmigo, porque entendían muy bien, y yo también soy muy transparente en decir, oye, así está la situación. Entonces, ¿cómo la hacemos más bien? O sea, porque nadie quiere parar. Todos quieren seguir trabajando y se portaron muy bien. Y pasan unas semanas, sale otra opción de inversionista. Hablo con esa persona que en un proceso, porque estamos hablando de algo de dinero, no estamos hablando de millones y millones de dólares, pero aún así es algo de dinero. Pues no es como que ahí te va la información y el día siguiente está el dinero en el banco, sino pues es un platicar, ahí te va la información, mándame tus preguntas, oye, esto, ¿por qué? Y ese retorno.
Eso es toda una negociación.
Es también una negociación, sí. Y tienes que justificar el precio que tú pides versus la participación que va a tener, etcétera. Pero lo sentí muy interesado. En algún momento me dice que sí. Y ya con el aprendizaje, y no es que ese aprendizaje fue nuevo, yo lo he vivido muchas veces. El sí y el dinero en el banco son dos cosas muy, muy distintas, ¿no? Entonces, siempre es cuando te dicen que sí, está bien, siéntete contento, celébralo, pero hasta que tengas el dinero en el banco, ahí es donde puedes abrir la botella. Entonces, me dijo que sí, y luego ya fue un tiempo también de esperar a que se podía empezar a transferir recursos, etcétera, pero luego ya poco a poco.
¿Abriste botella?
Pues abrí, sí, yo creo que en el Inter varias botellas, no tanto para festejar, sino más para olvidarme de...
No recibí ningún mensaje.
Oye, nos hemos juntado muchas veces para...
Pero no con esa premisa. De que, oye, cerró una negociación, tengo una botella.
Ok, bueno.
Estoy pensando que sí, que alguien recibió esa llamada.
Hoy viernes, lo guardé para hoy viernes que sale este episodio. Ahí nos podemos juntar, podemos abrir una botella.
Tres botellas.
Sí, tres botellas para...
¿Tres?
Sí, si quieres. ¿Dijiste tú cuántas?
No sé.
Ah, va a haber botella, dijiste.
Va a haber botellas.
Ah, sí.
A ver, habla en plural.
Ah, ok. Sí. Sí, sí, sí. Le damos hoy viernes.
Me interesa.
Sí. Para festejar, porque sí, ya empieza a gestionarse eso, entra el dinero, podemos ya terminar la obra y ya se empieza a ver un fin de ese, pues...
De ese túnel. Ya cruzaste el infierno.
Sí. Sí sentí en algún momento que estaba, a lo mejor es mucho más dramático, digo, hay gente que atraviesa enfermedades y problemas mucho más graves, obviamente, este es simplemente un negocio y el problema es...
Es que, a ver, tú no puedes comparar tus problemas con algo tan trágico o tan difícil como me dio cáncer.
No, yo sé.
O sea, afortunadamente sí. A ti no te ha dado.
Sí.
O no tienes cáncer.
Que yo sepa, no.
Que
ojalá
sepas,
no. Cruzando los dedos.
Entonces, en tu camino apareció esta negociación o este problema que tenía que resolverse, que en su momento te quitó mucha paz, te quitó mucho tiempo, te quitó mucha energía, te quitó dinero, te quitó un buen momento, te quitó risas, etcétera.
Y fíjate,
te tocó.
Algo más, sí,
¿sabes?
Pero y fíjate, algo más importante aún, que eso fue algo que yo sentí, que nadie me lo dijo. Pero eso fue lo que deja tú, que te quita energía, que te quita sueño, que te quita dinero. Yo sentí que esto me va a quitar credibilidad.
No, pero no voy por allá.
No, yo sé, o que sea, tú no
dices,
vas por ahí, pero eso
dices,
fue lo que yo sentí.
Es que yo sé que esto es mucho menos, digamos, poderoso o trágico, no sé, que si una enfermedad terminal, pero ¿por qué hay necesidad de compararlo?
No.
Sí, que ha de estar bien culero que te dé una enfermedad terminal o una enfermedad de ese tipo. Pero en este caso no fue una enfermedad, fue un negocio.
Sí, un proyecto.
Que resolver.
Sí.
Y pues ese te quitó energía o te quitó de todo lo que ya dijimos. Y pues tu experiencia te dice ahorita, ya resolví y me siento mucho mejor y me siento en paz y me quitaba la paz.
Sí, sí, me siento
ahora
muy...
Ahora nada más me puede quitar la paz si me da cáncer. No, lo único calificado para quitarme la paz. Todo lo demás son pendejadas.
No.
Yo no soy persona de mascotas, pero me ha tocado gente cercana que pierde una mascota,
sí,
y que le hacen duelo como si hubiera muerto alguien de su familia.
Sí.
Y a mí se me hace natural eso y no por eso es de que, pues era un perro, no. Esa pérdida te está causando eso,
sí,
porque es menor. O sea, si a mí se me murió una persona cercana a mí, ¿por qué yo me siento más titulado al dolor que tú, que perdiste un perro?
Ajá, sí.
Esa pérdida a ti te está causando cierto dolor y no, sí, por eso es menos que el mío.
¿Sabes? Claro, sí.
Lo mismo.
Estoy de acuerdo. Y sí, lo de la comparación es como decía mi abuela, no sé cuánto tiempo antes de morir, y no sé si le dije yo, le dije a mi mamá, pero que pudiera ser peor. Y me dijo, me vale madre cómo se siente alguien más. Yo me, uh-huh, siento fatal.
Ajá, exacto. Pudiera ser peor. ¿Por sí, qué me quieres hacerlo peor?
Claro. Sí, sí, sí. Está,
si así está culero.
Sí, pues, está de la chingada como está. No me desees que pudiera, sí, ser peor. Sí. No, entiendo. Y también es un poco, y por eso lo quiero compartir, porque es cada quien en su momento vive dentro de su cabeza, en su mundo, uh-huh, y hace tan grande o tan pequeño cualquier cosa realmente.
Y me caga cuando dicen, pero es que da gracias que tiene salud. Hay personas que, sí, que no tienen una pierna. ¿Qué? Pues, no sé qué se siente no tener una pierna, por eso no puedo, sí, hemos platicado esto de aquí. No puedo tener ese nivel de empatía, esa total empatía con la persona que perdió una pierna, porque yo nunca no he tenido mis, sí, dos piernas. No sé qué es lo que se siente no tenerlas.
No, y yo creo que una persona con alguna discapacidad física de ese tipo, uh-huh, seguramente recibe, aunque yo sé que también la sociedad es muy mala en general.
La gente apesta.
Siempre, no, la gente, no, sí, sí, la gente, sí, ahorita tengo ejemplos de eso.
Soy,
pero,
parte de la gente, yo también, sí, apesto.
Pero me refiero quizá aquí como de infraestructura, que no son tan consideradas personas, por ejemplo, en silla de ruedas, temas de rampas, temas de accesos, etcétera. Gente estacionándose en, uh-huh, en los lugares destinados para gente con discapacidad, etcétera. Pero creo que aún así, teniendo una discapacidad física, algo que puedes tú visualizar, quizá es más fácil que obtiene una empatía a alguien con una, o sea, alguien que está sufriendo de, no sé, una depresión o una ansiedad. Es muy fácil, o sea, no le vas a decir a una persona en silla de ruedas, oye, échale ganas, ya levántate.
Pues Jesús así les decía, ¿no?
Bueno,
párate y anda. Y se paraba el cabrón.
Sí, sí, ok.
Bueno, sí. Según esa gran novela llamada la Biblia.
Ajá, sí. Pero una persona con una depresión, por ejemplo, seguramente también recibe ese tipo de comentarios. También creo que es cada vez menos.
Pues no estés triste.
Sí.
Está con madre. No, es que pues ando un poco triste, deprimido. Ay, pues no estés triste, ¿no?
Sí. Pero ese comentario sí se hace, o sea, es real. Pero
viene de un lugar bueno, creo.
Sí, creo.
Como que no tiene nada más que, ay, no estás triste. Sí. Oye, no se me ha ocurrido, güey. Deja picarle a mi botón que tengo en el culo.
Sí, de felicidad.
Para quitarme la tristeza. Sí. No, no nos estamos burlando de gente en depresión.
No, al contrario. Yo creo que
estamos burlando de los consejos de los terceros.
Sí.
Yo creo que ahí te va. Ahí te va una teoría que se me acaba de ocurrir. Si me están escuchando algunos psicoterapeutas, psiquiatras, etcétera.
Que seguramente también hay en el...
Les regalo esta idea.
¿Mm? Les regalo.
Les regalo. Okay. Pueden usarla. Yo creo que puede ser muy sensato de parte de la autoridad. ¿Quién se encarga de los estacionamientos y el número de cajones y el número? Pues yo creo que el municipio, digamos.
El municipio, sí. Desarrollo urbano, seguramente.
Desarrollo urbano. ¿Mm? También si me escuchan desarrollo urbano, les regalo esta idea.
Ok.
Estaría bien si es que no son, digamos, candidatos a tener la placa del carro con, uh-huh, el signo de discapacidad. Deberían de concedérselos a las personas con depresión. No va a cobrar regalías por esto. Que le den esas placas a las personas que tienen depresión Porque no te ha pasado que estás buscando lugar, de repente lo encuentras bien cerquita donde vas y y lo ganas y es tu puta con madre y te sientes chingón.
Ajá.
Y te arregla un poquito el día.
Ya. Ok.
Imagínate tener todo deprimido, tener que ir a trabajar o tener que ir al colegio, de que estójate todo, yo por mí me quedaría aquí, la chingada, en la oscuridad, y que no, de repente, pues tienes que ir, güey. Y pues vas manejando, buscando lugar, pinche tráfico, de repente encuentras un lugar así hermoso enfrente de la puerta. Pues te levanta un poco el ánimo.
Pero eso,
y no, te puede ayudar a vencer un poco. Es el no estés triste,
ajá,
de la vialidad.
Es lo que iba a decir.
Es el no estés triste de la vialidad.
Pero si concluimos que el no estés triste no ayuda en nada.
Pero es que acá, porque el no estés triste, que viene una persona que no sabe qué decirte, es un no estés triste vacío. Uh-huh. Acá el no estés triste te está regalando un lugar de estacionamiento chingón.
Ah, ok. Creo que no le dan esa oportunidad a personas, al menos de que haya algo que impide que te puedas mover con facilidad. Por eso ponen los estacionamientos o los lugares cerca del elevador.
Es para que evolucione.
Sí, para que levanten el ánimo. ¿Sí?
Levantes el ánimo, oye, te perdió tantito.
Sí. Hubo hace años una leyenda, no sé. Es que también me da risa cuando suceden o hay información sobre Suecia en las redes. Creo que lo he dicho aquí antes. Y me taguean. Y que, ¿es cierto esto? Y hace años hubo una historia que yo creo que es tan vieja la historia que cuando a mí me llegó por primera vez, me llegó como una presentación de PowerPoint. No sé si me llegó por mail o por cómo me llegó, porque esto es pre-redes sociales, que hablaba sobre la cultura sueca. Y que la cultura sueca es tan desarrollada que... No, es que ahorita lo voy a contradecir. Que cuando alguien llega en la mañana a las oficinas y llega temprano y está todo el estacionamiento vacío, esa persona llega y se estaciona en el lugar más
lejano.
Más lejano.
¿Por?
Porque tiene tiempo para disfrutar la mañana y caminar la distancia de su carro a la puerta de la oficina. Y dos, porque el último en llegar va a tener mucha prisa.
Entonces luego.
Para que tenga un lugar
eso
muy cerca. Pues yo jamás haría eso. Y no creo que haya alguien que lo haga tampoco. Entonces no, yo no creo que sea real.
No creo que exista eso.
No, a lo mejor esa persona que luego armó ese PowerPoint con fotos y demás, a lo mejor fue a un lugar donde a lo mejor eso era la regla. Si tú llegas primero, muy bien, pero te estacionas muy lejos, que es un beneficio entonces, muy raro para quien esté llegando tarde.
Entonces, ¿cuál es el incentivo de llegar temprano?
Sí, yo no sé. Caminas más. Si tienes un Fitbit, te sirve. Y eso es a lo que iba con la obsesión que yo tengo ya con mi Fitbit. Que si me fijo...
Tú te estacionarías ahorita lo más lejos para ganar pasos.
Ajá.
Porque estás obsesionado.
Sí. Eso es a lo que iba a decir con el Fitbit. La otra noche, por ejemplo, vi que tenía, no sé, 7,000 pasos.
Dice,
y le digo a Ingrid, de que ahorita vengo. ¿Dónde vas? Ya vamos a cenar. No, ahorita vengo. 15 minutos, nada más. Y me fui a caminar cerca de la casa y ya cuando vi que, pues ya voy a llegar a los 10,000, entonces ya me regresé.
¿Cuándo se descubrió que la caminata es buen ejercicio? Hace poco, ¿verdad? Como que era un ejercicio para viejos. Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, de que no, vengo a hacer ejercicio. ¿Qué hiciste? Fui a caminar. Dije, ok. Pues me has dicho de que me levanté de la silla, es lo mismo. Pero resulta que la caminata, uh-huh, como ejercicio es muy buena.
A mí me recomendó un, no sé qué es, un el holandés que te he platicado de él. Le platiqué aquí.
El soba huevos.
Sí. El que...
No, no el soba, el rosa huevos.
El que se para atrás de ti y te pide, dóblate hacia adelante y se para atrás de ti. Entonces, sí, de repente...
Los arrimones de peluquero.
Sí, siento un poco incómodo. Pero él me dijo, debes de caminar media hora por día. Porque ayuda mucho. Yo fui por un problema que tenía en la espalda. Eso te ayuda mucho a acomodar.
No, pero acá yo te digo por el cardio.
Sí, bueno, si caminas a buen ritmo.
Pues aunque sea a mal ritmo.
Sí, pero tiene que elevar un poquito el pulso, ¿no?
Sí. Pero como que era, es buen ejercicio aunque vayas,
¿sí?,
lento.
Sí, es buen ejercicio.
Pero... esa es mi pregunta, o sea, ¿desde cuándo sabemos esto?
Yo creo que es cuando dejamos de caminar, cuando la vida se nos acomodó tanto y aquí otra vez, no por comparar, pero hay gente que camina un montón todos los días. Yo cuando vivía en Suecia, que caminaba mucho porque me tenía que trasladar de mi casa al metro a donde iba a la universidad y luego caminar de la estación a la universidad. O sea, yo caminaba fácil 45 minutos todos los días, nada más en mis traslados.
¿Y nunca fuiste pasado de peso?
No, sí fui en algún momento pasado
entonces
de peso.
Te dejabas caer muy cabrón cuando llegas a tu casa.
Sí, eso sí.
Es el problema.
Ese es el problema.
Pero bueno, es que hay gente todavía que escucho yo que se queja de gente que sale a caminar y se burla. Lo que yo hacía hace unos años.
Tú no te burlabas, no se burlaban de ti, tú te burlabas de quienes se salían a
pues
caminar.
Pues no, no me burlaba. Te digo que una vez a mi papá me dijo que sí, que salía a caminar. Y que, ok, ¿y el ejercicio cuándo empezó? Uh-huh. Pues la caminata, de que por eso, hombre, eso no es ejercicio. Y resulta que sí es. Resulta que está muy infravalorado. Resulta uh-huh. que es una forma fácil, amigable, no cansada y sin tanto impacto en las piernas y en tu cuerpo de quemar calorías. Y que sí funciona. Aunque es una quema de calorías mucho más lenta, uh-huh. pero algo es algo.
Sí, algo es algo.
Pero, digo, obviamente, pues siempre el cuerpo humano siempre ha quemado calorías caminando, pero siento que antes no lo tomábamos en serio o se ignoraba.
No, porque siempre estábamos en movimiento y luego cuando nos empezamos a pegar más a la tele y luego a los videojuegos y cuando los niños ya en lugar de salirse a jugar en la calle se quedan dentro de las casas, a lo mejor es donde, oye, ¿cómo hacemos para reactivar o para...?
Vamos a inventar que caminar es
sí, ejercicio. Oye, llévame a casa de no, camina, no te has movido nada hoy, camina, te hará bien. A lo mejor es por eso. Lo que iba a decir... Uh-huh. Me regresé de la Ciudad de México muy contento de que por fin haber podido cerrar el proyecto y también presenciar la nueva inauguración. Entonces,
¿y cómo midió tu Fitbit que cerraste ese proyecto?
Muy bien, porque en la Ciudad de México caminé mucho.
Fitbit, patrocínanos, regálanos unos, voy a decir, relojes.
No, regálanos dinero.
Danos dinero, sí. Y yo me compraré un Apple Watch.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Escuché una entrevista que se me hizo interesante con el que era el epidemiólogo nacional en Suecia. Ya no lo es, pero durante Corona sí lo fue. Uh-huh. Me llamó la atención, o tenía ganas de escuchar esa entrevista cuando lo había anunciado, porque Suecia fue quizá el único país en todo el mundo que hizo muchas cosas a contrario de lo que se hizo en gran parte del mundo. México también fue algo ligero, pero aún así siguió más una línea de gran parte del mundo.
Capitalista.
No sé si eso a lo mejor puede ser un análisis si tiene que ver con eso o no, pero cuando escuché a esta persona...
Por supuesto que tiene todo que ver,
¿no? No, pero, sí, pero en Suecia entonces creo que los argumentos que él dio, que yo escuché, porque creo que es mucho más grande que eso...
Pero es un factor muy grande.
Bueno, ahorita llegamos quizá a eso y explicas el por qué dices no, que es un factor tan grande.
Economista, ¿verdad?
Pero Suecia nunca cerró escuelas, salvo prepa y universidades, pero toda la educación básica estuvo andando durante toda la pandemia.
¿Físicamente?
Sí, o sea, presencial. Okay. Hubo ciertas restricciones para restaurantes, por ejemplo, y entretenimiento de cuánta gente en un lugar.
Es que ustedes adoptaron, ustedes. Suecia adoptó lo de herd immunity, ¿no?
Bueno.
No sé, ¿cómo se llama? Inmunidad de rebaño.
Sí, apostaban un poco a eso, pero luego se dieron cuenta que es una enfermedad que no se transmite tan rápido que ellos habían pensado. Entonces, las proyecciones de esa inmunidad de rebaño como que nunca realmente llegó. Y luego ya la gente se volvía a enfermar. Entonces, y no le estoy dando toda la razón a este señor en su estrategia y sus argumentos y demás, pero ahorita con ya resultados podemos ver que a Suecia no le fue tan mal. Si contamos, por ejemplo, cantidad de muertos, y no me refiero a cantidad de muertos con corona versus cantidad de muertos con corona en otro país, sino tienes que compararlo con la cantidad de gente que se muere normalmente en un año en un país. Y lo comparas y ves que en el 2018 se murió tanta gente. Y lo comparas también con como un porcentaje de la población, etcétera. Entonces, si tú analizas los países y ves que a este país le fue muy mal, es porque le murió mucha gente comparado con años anteriores. En Suecia no fue tan así, la cantidad de gente que se murió en este periodo. Por ejemplo, hablaron, en Suecia nunca hubo cubrebocas. Entonces hablaron de eso, de que por qué nunca fue...
¿Zapatitos para entrar a locales?
De zapatos, sí, eso...
Porque eso fue clave, ¿eh? O sea, las suelas tenían gran, gran culpa en esos contagios. No crean que creo que soy creyente del tapete. ¿Tú eres creyente del tapete?
No.
¿Conoces gente que es creyente del tapete?
Es que es un poco a lo que voy, que...
¿Quién se le ocurrió el tapete?
No sé, pero...
¿Quién dijo es...? Las suelas de los zapatos. ¿Qué tal si te cruzas con un cabrón que te va a lamer las suelas? Porque hay muchos lamedores.
Eso sí.
También la gente se lo pone en los huevos, porque también mucho lame huevos.
Okay.
¿O cómo está el asunto?
Le preguntaron en la entrevista de que, oye, ¿por qué nunca recomendaron usar cubrebocas? Siendo que prácticamente todo el resto del mundo implementó el uso de cubrebocas. Él decía, el usar cubrebocas... Si lo haces bien, sí puede llegar a tener un efecto positivo. Por eso en los hospitales, todo el personal que trabaja en un hospital suele usar cubrebocas. Pero
el chingón.
Son cubrebocas.
El N93.
No, pero deja tú lo que se usó durante corona, sino tú vas a un hospital ahorita, vas al dentista, o sea, tienen cubrebocas y ellos saben cómo usarlo. Entonces dice, para empezar te lo tienes que cambiar 3-4 veces al día. Tienes que saber cómo quitártelo y cómo ponértelo. Tienes que saber cómo acomodarlo y demás. Y además, te da una protección parcial. Entonces mencionó ahí algunos estudios. Hay muchos estudios. Estudios que hablan muy a favor del uso y hay otros que dicen que la diferencia... Hay una diferencia, pero no es tan grande. Y él decía, a mí en particular me gustó uno que marcaba una diferencia a favor del uso de cubrebocas, pero dice, eso yo lo tengo que poner en comparación con lo que eso implica para una sociedad. O sea, el costo de producir tantos cubrebocas versus el beneficio. O sea, el costo-beneficio para reducirlo mucho.
Poniéndole precio a la vida humana.
Bueno, es que también le preguntaban, oye, ¿pero no sentiste tú en algún momento que tú estabas como que analizando las cosas, tomando en cuenta que está por medio una vida humana? Y él decía, es que para empezar, es imposible que veas las cosas así. O sea, lo tienes que ver en una perspectiva...
Más macro que...
Mucho más macro que la vida de una persona. Tienes que ver por el bienestar total de la sociedad, que implica muchas cosas. El aislamiento también tiene un impacto... Puede tener un impacto muy negativo, que luego ya va a cobrar la factura quizá más adelante. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que esto implicó para... el proceso de aprendizaje de muchos niños que no pudieron ir a la escuela, el costo para toda la industria, los negocios, eso también tiene un impacto muy fuerte para una enfermedad que a final de cuentas sí llegó a afectar a mucha gente, pero todavía un porcentaje muy pequeño de la población mundial.
¿Por qué seguimos hablando del COVID?
Porque ahorita está... regresando. Sí, ahorita está llegando la nueva. Disease X o algo así se llama.
Te dije. COVID-24. Viene fuerte.
Sí, sí. Según esto viene muy fuerte.
Se avisó. Enero 1, 2024, te dije. Acuérdate que yo estaba en el futuro por ese día.
Sí, lo dijiste desde el otro lado del... del año,
¿cómo
desde
va el futuro? Sí. Y dije, no, ese COVID-24.
Dicen que sí viene algo fuerte. Pero se me hizo muy interesante escucharlo y me quedé pensando, bueno, ¿y cómo es que Suecia en ese sentido fue una isla que iba en contra, inclusive en contra de los vecinos, de los países vecinos? Porque en Dinamarca hacían otras cosas, en Noruega hacían otras cosas, Finlandia. Y el resto de Europa, obviamente España fue un caos, Inglaterra fue un caos.
Italia,
ni se diga. Obviamente que aquí influye también, en cierto grado, la cultura, pero...
No, creo que en un alto grado.
No, bueno, sí, pero en el sentido que el gobierno de Suecia dice, si te sientes mal, quédate en tu casa. Habían analizado, porque también le preguntó, bueno, ¿y cómo es que primero habías dicho que era por gota y luego por aire? Dice, ok, a lo mejor ahí no supimos, pero más... que entender cómo se transmite la enfermedad es tratar de entender dónde se transmite la enfermedad. Y vimos que muchos hacen lugares de oficina, por ejemplo. Entonces, una recomendación es, bueno, váyanse menos. Si no tienen que ir a la oficina, vayan menos a la oficina. Y se podría decir, bueno, pero en la escuela seguramente se transmitió también mucho. Sí, pero habíamos visto que a los niños no le pasaban gran cosa.
No, pero si había un tipo de secuela, ¿cómo se le puede llamar? Cerebrística para el niño, neurotransmisores, algo pasaba de que el COVID dejaba un tipo de huella.
No, la gente. Eso no sé.
Y que, bueno, pudo haber sido noticias falsas, con eso sí. Que estaban muy de moda en esos entonces, que le pegaba más a los niños que a los adultos, uh-huh. El COVID en ese aspecto.
Sí, no sé. No,
nunca van a saber hasta que esos niños se conviertan en adultos y estén todos maníacos.
Uh-huh. Entonces, era un análisis mucho más... como que macro, que a mí me gustó ese enfoque de ver las cosas, porque, y eso es a lo que iba, porque en ese momento, y creo que estamos ahí todavía, y cuando nos regresamos a volteamos a ver eso 2020, 2021, lo vulnerable que somos ante las imposiciones que puedan tener el gobierno, nada más no solamente el gobierno del país, sino a nivel mundial. La Organización Mundial de Salud, por ejemplo. Mira, ya están diciendo que tal cosa y todos dicen, ok, todos váyanse a vacunar y todos se van a vacunar. Y ahora todos pónganse cubrebocas y todos se ponen cubrebocas. Oye, pongan esas tapetes en sus casas y nadie cuestiona y lo pone en su casa.
Pinche tapete.
Sí. Y no solamente eso, sino que tú puedes levantar la mano y decir, oye, la verdad yo no creo en eso, pero luego te mandan a inspeccionar. Y si no lo tienes y si no cumples con los requisitos, eso de que toma la temperatura y si marca que tienes 38, pues no puedes entrar. Pero luego de repente marca...
¿Te acuerdas que yo salí?
Sí.
Que tenía de que 23. ¿Cómo, güey? No, señor, usted está muy mal. Sí. Pero del otro lado.
Sí.
Me queda como, pues debería estar muerto, ¿no?
Entonces...
El tapete, yo me rehusaba a pisar el tapete.
Con el tiempo me he hecho mucho más escéptico y mucho más como que empático con la gente que durante la pandemia ventilaba sus como que teorías de conspiración y demás. No estoy diciendo que soy creyente de eso, pero ya volteando para atrás veo cómo nos lograron controlar.
Sembran el terror. Las gentes conspiranoicas nada más siembran terror.
Pues más.
Sin querer. Posiblemente.
Pero también el cómo sembraron el terror con nosotros. O sea, gobiernos, medios, para nosotros seguir cualquier indicación para no salir a la calle. O sea, la gente tenía pánico de...
Es un tema político. Y hablando de temas políticos, estamos a punto de entrar a la peor época del mundo, que es las elecciones. Pero regresamos al gran tema, que es el COVID-24.
Sí, no sé si es un gran tema. Y no es el COVID-24. A mí se me hizo nada más interesante escuchar a quien se encargaba en aquel entonces de salir todos los días. No sé cómo se llamaba. Gatell se llamaba aquí, ¿no?
López Gatell. Él tocaba en una banda. Bro.
¿En serio? Lo equivalente a López Gatell. Lo equivalente a Fauci, que era el de Estados Unidos. Y sí, nada más me llama la atención que... Y aquí quiero regresar y preguntarte. ¿Cómo es que Suecia, como único país, entonces no entró en el juego del resto del mundo...
Y salió bien librado de esto.
Y salió algo bien librado, sí.
No sé.
Pero aquí buena, tu buena onda
suerte,
del...
Es
buena suerte.
O sea, porque no, creo que está muy a la merced de todo. No más eso. O sea, es la educación de la gente, la cultura de la gente. No sé si hubo políticas inmigratorias. No sé si cerraron el país, tanto para salir como para entrar. Pues el respeto que le da la gente a esas, digamos, recomendaciones, tiene mucho que ver.
Es que aquí algo que yo no entiendo de las teorías de conspiración, que dice, es que fue un gran experimento para controlarnos, un ejercicio en ver qué tanto podemos controlar a la población. Y sí lograron controlar cañón a toda la población. En
pero
todo
era
el mundo.
Algo real, digo, es que mucha gente dice el COVID no existió, pues es que gente es,
no,
digo,
deja
yo,
tú.
Yo conozco.
Sí, o sea, existió, no, sí. Eso no está, sino la gravedad en sí de la enfermedad. Creo que lo sentimos como algo mucho más grave.
De lo que es.
De lo que es o lo que era, sí. Entonces, aún con esos números, estadística y demás, que también pudo haber sido manipulado, pero simplemente, no sé si te acuerdas. El Johns Hopkins Hospital tenía un sitio donde podías entrar y podías ver los casos reportados por día, el número de muertos, y se vuelve ya como algo muy, ¿cuál es la palabra?
Como un marcador.
¿Mórbido se dice?
Sí, mórbido.
Mórbido.
Como que el marcador.
Como el marcador, sí.
De que qué tan viral es este asunto, ajá, ¿no?
Sí.
De que, mi TikTok tiene 1,000,000 de reproducciones, uh-huh, pero el COVID tiene tantos.
Ajá. Entonces, eso, todo ese aparato que nos tenía platicando de esto, analizando, comparando, oye, no, que tanta gente se está muriendo, mientras tanto nos ponían restricciones y demás. No, lo que no entiendo de la conspiración es que si fue para controlarnos, y a lo mejor es porque estoy muy limitado en mi capacidad intelectual, que a la vez mataba a toda una economía, que creaba un rezago también, cañón en la educación, pues dice, ok, está bien, a lo mejor es porque queremos como que apendejar a la gente. Queremos quitarles recursos y control a la gente para fortalecer nuestro poder. Desde esa perspectiva sí lo pudiera entender.
La misma estrategia aplicada por o implementada por la iglesia, ¿no? Hacia sus feligreses. Manténlos asustados. Manténlos que vengan para que den su dinero. Diles que cualquier acción es pecado mortal y si no vienes aquí te vas a ir al infierno. Mantenerlos asustados.
Sí, esa es una estrategia empleada desde el principio
desde el
de los tiempos.
Desde
sí.
El arte de la guerra.
Uh-huh. Sí, meterle
que,
miedo.
¿Qué es mejor, ser amado o ser temido? Pues los dos, ¿no?
Sí, pero para mantener control sobre la gente,
sí,
mejor
sí.
Que te temen.
Los dos. La gente que supuestamente ama a Dios, realmente le teme. Entonces, ¿cómo puede ser amor si le tienes miedo a esa persona que supuestamente amas o a esa figura? Pues no es amor eso. Eso es lo más tóxico que existe. Perdón. Pero bueno, hasta aquí.
¿Hasta aquí?
Hasta aquí la sección de salud.
Ok. Entonces, en este episodio de salud empezamos hablando sobre tu rodilla, que uh-huh, al parecer se cura con
jacuzzi.
Jacuzzi.
5 minutos.
Sí. Primera recomendación. Si ahorita sientes algún problema en tu cuerpo, con un dolor de rodilla, de codo, ¿crees que aplica también para otras partes?
Estómago,
sí, métete un jacuzzi 5 minutos.
Adiós.
Ahí está. Si sufres de depresión,
estacionate cerca.
O más bien, no sé que si sufres de depresión, sino necesitamos hacer un acercamiento con el municipio para ver si podemos facilitar el acceso para gente que sufre de depresión para que puedan vivir esa pequeña un poquito, alegría.
Un poquito de dopamina.
Ajá. Uh-huh.
Al llegar.
Sí. No sé si esto es minimizar o hace rato dijiste
no,
de que.
Era una idea.
O burlarse.
No estoy burlando.
Ok. Está bien. Nada más quiero aclarar eso.
¿Por qué me echas la luz, güey?
No. Nada más.
Vas a cancelar.
Sí.
Cuando no era mi intención.
Sí. Okay.
Fue una idea.
De buena intención.
Y también es una buena idea que si se les duele algo se metan en un jacuzzi.
Sí.
Yo soy la evidencia número uno.
Y cuando ahorita en el 2024 nuevamente vienen a ponernos restricciones, uh-huh, que a lo mejor deberíamos tomarlo con más a la ligera.
Uh-huh.
No ser tan borregos.
No sé, o sea, basémonos en esto que dije de lo implementado por la iglesia.
Okay. No hay nada más. Entonces, vámonos. Hoy, viernes, se celebra que se pudo cerrar ese proyecto. Se cierra con botellas, en plural. Entonces, ahí te espero en la casa. Y vamos a terminar este episodio con una canción de René Gons. Ha estado aquí presente antes en el podcast. Entonces, seguramente ya lo conocen.
Que de hecho toca mañana sábado, ¿no?
Toca mañana sábado.
En el patio del Café Iguana.
Sí, el 20 de enero toca en Patio Iguana para que se den la vuelta. Esta canción ya está afuera. Se llama Relatos de una ironía.
Muy bien. Relatos de una ironía por René Gons.
Váyanse a las plataformas. Ahí está disponible Relatos de una ironía de René Gons. Show mañana en el patio de Iguana, aquí en Monterrey. Digo, si viven en Monterrey y si tienen una vuelta por el barrio antiguo, dense la vuelta al show. Que estén muy bien. Y
saludos.
Quiero caminar sin ponerme el pie. Quiero abrazar sin añorar. Siento que no te merezco. Siento que no voy a ser suficiente. Y al anochecer te escribo otra vez, sabiendo que nunca jamás te olvidé. Vuelvo a caer en tu
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.